Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan Alejandra Patrón y Federico Giurkovis.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Y recibimos en estudios a Cecilia Osorio. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, Alejandra, Federico. Sí, hace unos días un equipo de investigadores chino dio a conocer al mundo a Son Son y Guagua, dos simpáticos monos, los primeros primates clonados por la ciencia. Para este avance científico, utilizaron la misma técnica que hace 20 años se empleó para la clonación de la recordada oveja Dolly.
Estábamos hablando hace un ratito que hubo nuevas clonaciones de animales después de Dolly, pero claro, esta fue toda una noticia porque son los primeros primates y esto nos abre una puerta para, claro, la clonación humana.
Se nos viene.
Sí, hasta ahora había sido imposible porque es una técnica que tiene límites biológicos y de eficiencia. Podríamos decir que no se ha logrado avanzar mucho desde aquella experiencia con la oveja Dolly en el caso de la clonación humana.
Sí, y además tiene límites éticos, que es una cosa que la ciencia no está teniendo en cuenta, pero va a traer, cuando haya más avance, seguro polémica. Sigue siendo un procedimiento con resultados poco seguros.
Sí, exacto. Para la clonación de estos dos monos, los investigadores emplearon 149 embriones, de los cuales 79 sobrevivieron en el laboratorio y solo dos lograron nacer y sobrevivir. De todos modos, aunque no sea en el futuro inmediato, puede suceder que se salte esta barrera y la ciencia logre hacerlo con humanos. El tema, como decías Alejandra, está en el límite ético, una perspectiva que siempre va de la mano cuando surgen estos avances científicos. Pero para tener esta mirada, conversamos con Luis Miguel Pastor, catedrático de Biología Celular en la Universidad de Murcia y presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Con él hablamos sobre las consecuencias éticas de este avance científico.
Las consecuencias que tiene este experimento es, como usted dice, volver por parte de personas interesadas a volver a plantear el problema de la posible clonación reproductiva de seres humanos. Pero cuando la oveja Dolly, y posteriormente ya hubo un debate muy largo, y a nivel general en la bioética y también en el ámbito jurídico, en el aspecto reproductivo se llegó a un consenso bastante claro de que no se debería realizar. El hecho de que ahora se haya conseguido un avance biológico, que también sería muy discutible cuál es el rango de avance, porque bueno, pues el experimento, aunque tiene unas ciertas modificaciones respecto a la metodología utilizada por en la oveja Dolly, y se haya conseguido el hecho de esos dos monos clonados, sabemos bien por toda la literatura científica que se ha publicado que bueno, que es muy caro, que es poco eficiente, que además se ha hecho a través de células, los núcleos que se transfirieron eran de células embrionarias, que no eran de un adulto. Por lo tanto, en principio, desde el punto de vista biológico, sí que es un pequeño avance en la posibilidad esa de generar, pero muy, muy lejano, ¿no? Todavía, ¿no?
La oveja Dolly se clonó en 1996. Quienes los presenciamos, recordamos los debates que se generaron a nivel social y científico.
Claramente.
Incluso Pastor nos decía que con esta nueva clonación se vuelven a plantear los mismos argumentos éticos.
Volviendo un poco a los argumentos éticos que ya se barajaron en su momento, pues yo creo que se sigue manteniendo, evidentemente, la idea de que no se puede robar la identidad genética a un ser humano, en el sentido de que no se le puede imponer de una manera como se hace en la clonación, un genoma, lo que constituye robarle la libertad que todos tenemos, todos los seres humanos, a que nuestro genoma no sea condicionado o predeterminado por otro sujeto de la especie humana. Yo creo que ese es el argumento más importante, ¿no? Porque además la clonación, al ser una reproducción asexual, que conlleva en este caso, como digo, el determinar según un modelo de otro, ¿no?, todo lo que es el genoma de ese nuevo ser humano, pues sería una intervención, diría yo creo que la más fuerte, de alteración del propio genoma humano. Estamos discutiendo mucho, ya se discutió en su momento también, de que hasta qué punto podemos intervenir en el genoma humano y podemos modificarlo, y evidentemente la clonación es un grado sumo, porque es una determinación de la descendencia que se le obliga a tener un genoma específico y además respecto a un modelo previo, ¿no? Y entonces, bueno, esto creo que se sigue manteniendo la identidad personal, la identidad de cada uno de nosotros está relacionada con nuestra integridad corporal también y está relacionada con nuestra identidad genética, y es evidente que la clonación desde el punto de vista reproductivo, bueno, pues no atenta a uno de los bienes más importantes del ser humano, que es su propia corporalidad y el derecho a tenerla que le corresponda por la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, aquí veo que este tema, bueno, se puede volver a discutir, pero volveremos otra vez a estos mismos argumentos, ¿no?
Como lo plantea Pastor, en este marco lo que se pone sobre el tapete son los límites de este tipo de investigaciones. Están los parámetros personales, pero también lo que la ciencia ha establecido en todos estos años.
Y las primeras limitaciones que son, como usted ha dicho, personales, porque todo investigador tiene conciencia de que está al servicio de la humanidad, que no simplemente es una cuestión de vanidad, de llegar, de ser los primeros, de haber conseguido una determinada cuestión, sino que nuestra investigación es para fundamentalmente promover y respetar la vida y la dignidad humana. Y por como consecuencia, cada uno de nosotros podemos limitarnos y debemos limitarnos. Usted dirá, bueno, puede haber gente que no lo haga, evidentemente, y ahí es donde entra el terreno social. Primero de la comunidad científica, que bueno, aparte de los códigos deontológicos y de las propias comisiones de investigación que hay, y luego también a nivel legal se puede introducir, diríamos, y existen además ya, caso por ejemplo de nuestro país, está lo que es la clonación reproductiva, es ilegal, ¿no? El poderla realizar. Bien, entonces yo creo que tiene que ser un conjunto de las dos cosas, ¿no? Es decir, de una autorregulación de los científicos, que nos demos cuenta exactamente que hay cosas que podemos y hasta debemos investigar para conocer los mecanismos, pero que también debemos ser muy cautos y detenernos cuando está en juego la vida y la dignidad del hombre. También en el país donde se ha realizado, pues también tiene unos estándares, o ya me le guste unas, tampoco se trata de hacer una crítica, pero sí que es verdad que Occidente, que el mundo más occidental, sí, vamos a occidental, porque aquello está en China, es oriental, pero digamos la parte que tiene una tradición también filosófica, cultural, que es todo el ámbito europeo y el ámbito americano, que tiene sus raíces y que también pues en las ideas judeocristianas, o también todo lo que procede de la Ilustración, pues evidentemente nuestras normativas, nuestros sistemas jurídicos son en este momento mucho más garantes y mucho más finos en todo lo que es la evaluación de las investigaciones y en su control.
Bueno, y cuando no fallan justamente los controles científicos, los controles sociales, lo que hay son leyes, incluso a nivel internacional.
Sí, cada avance científico y más en esta área ha generado normativas o recomendaciones. Por ejemplo, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó una declaración sobre la clonación humana en la que pidió a los Estados miembros prohibir todas las formas de duplicación que sean incompatibles con la dignidad y la protección de la vida humana. En Europa está el Convenio de Oviedo, que también establece parámetros. El tema es que en algunos países existen lagunas legales, como el caso de China, donde se llevó a cabo esta clonación.
Es también una labor por parte de toda la comunidad científica hacer ver también a estos países, no solamente China, sino algunos otros más, de que tienen que darse cuenta de que tienen que frenar una serie de acciones. Y bueno, este ya sería otro problema de cómo internacionalmente se puede actuar, ¿no? Ahí, francamente, tengo que reconocer que siempre es difícil evitar el mal, ¿no? Se puede paliarlo, se puede penarlo en la medida de lo posible, pero francamente, al final es una cuestión también, como usted decía al principio, personal, y siempre puede haber alguna persona que quiera hacerlo. Lo que pensamos muchos es que aunque existe el límite biológico, es decir, la barrera biológica que está impidiendo eso, es posible que se pudiera saltar en un momento determinado. Y bueno, lo que tenemos que hacer es hacer instrumentos internacionales, ¿no? Es decir, que en la ONU ya se discutió, la UNESCO también sacó una declaración sobre el genoma humano y las cuales todas ellas, el convenio, yo creo recordar que también el convenio de Oviedo también se prohíbe la clonación de carácter reproductivo. Es decir, que en este momento sí que hay bastantes instrumentos internacionales que afectan a unos determinados países, no a todos los del mundo, pero que hacen que la clonación reproductiva legalmente tampoco esté, diríamos, tolerada o esté legalizada.
Entiendo el trabajo de los científicos, pero si cuesta acceder a medicamentos, los que cuenta la vida o la muerte, sí. Imagínense lo que va a hacer con la clonación. Y digo esto porque quienes hablan de que esto puede tener fines terapéuticos.
Sí, hasta ahora hablamos de la reproductiva, pero existen estudios que hablan de la posibilidad de clonar a partir de gametos con el objetivo de generar embriones para obtener células madre. Esto se conoce como clonación terapéutica. Entre otras aplicaciones está que permitiera clonar, por ejemplo, piel u otros órganos. Sin embargo, para el especialista, hoy existen otras técnicas más efectivas y sin conflictos éticos.
En este momento las alternativas que tenemos de investigación con las células madre son mejores y éticamente más sin problemas, como puede ser todo lo que se ha desarrollado con todas las células, las madres, las pluripotentes like, es decir, las inducidas, las pluripotentes inducidas, que de hecho pues hace que en este momento muchos investigadores no sigan por el derrotero, por estos derroteros que usted dice, ¿no?, de generar embriones para luego extraer células madre pluripotentes, sino más bien la generación de células madre pluripotentes a partir de células adultas, pero en el laboratorio directamente, de tal manera que después se pueda utilizar más como diana, o sea, más de una forma más específica y más directa, ¿no?, para la curación. Y esto es lo que en este momento hay dinero. Usted lo ha dicho también, muchas veces los investigadores, es verdad, puede haber también moverse por intereses económicos o también por alternativas, ¿no?, por las alternativas más eficientes, más directas, que puedan dar resultados clínicos, y en este caso, esta que estoy comentándole, puede dar resultados clínicos, se sabe cómo por lo menos trabajar y no tiene problemas éticos. Entonces, bueno, pues entonces todo el mundo está en esta línea y estas cosas que usted me comenta están más bien en un plan más teórico de experimentación por parte de algunas personas, pero no pensando en aplicarse directamente.
En este tipo de procedimientos con fines terapéuticos, el problema también está en el desecho del material genético.
Ahí está la discusión que ya tuvimos en su momento también sobre lo que ya se llamó, en términos lingüísticos, la clonación no reproductiva, sino la clonación terapéutica, ¿verdad? Ese bautizar a todo tipo de generación de un individuo para un clónico respecto a otro, en estado embrionario, para luego destruirlo y obtener células madre de él. Bueno, pues es decir, una finalidad, llamémosle terapéutica, en cuanto que el embrión generado no va después a nacer, ¿no? Bueno, pues evidentemente ahí se plantea un debate que es el de la naturaleza de esos embriones y diríamos el respeto que hay que tener con ellos, ¿no? Y bueno, pues el mismo Yamanaka, creo que recordáis el nombre, ¿no?, de este autor que japonés, que fue el que introdujo las células pluripotenciales inducidas, él mismo se puso a estudiar en ellas porque pensaba y era consciente de que la destrucción de embriones humanos, aunque fueran generados de cualquier forma, porque un embrión, si es un embrión humano constituido, ya es un individuo de la especie humana, y entonces él, siguiendo ese criterio embriológico, pues decidió buscar la alternativa de las células pluripotentes inducidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿que puede volverse otra vez sobre esta cuestión? Puede ser que se vuelva. Ahora sí que le digo una cosa. Las investigaciones biológicas que se están produciendo en este momento en el campo embrionario nos están dando o nos muestran un cuadro, llámele un paisaje, de lo que es el embrión humano en sus primeros días y en su de desarrollo, bueno, pongámosle los primeros 20 o 25 días de desarrollo, en los cuales nos estamos dando cuenta, y han salido muchos trabajos ya publicados últimamente, de que el embrión humano no es una pelota de células, sino es un organismo biológico, heterogéneo, organizado, que tiene su propia actividad propia y como tal es un individuo de la especie humana. La cosa es que pues podamos discutir si se puede relacionar eso con, vamos, yo pienso que todo individuo de la especie humana es un ser humano, eso es evidente, pues no sé lo que sería un ser humano, y bueno, y podemos después a lo mejor discutir sobre si es una persona o no lo es.
Hasta ahora hablamos sobre los límites, pero la clonación de estos monos tiene consecuencias positivas, pero para otras aplicaciones científicas.
Yo creo que en investigación hay que siempre tener en cuenta por qué se investiga y para qué se investiga. La única opción, diríamos, en principio plausible para estas investigaciones de seguir, de intentar en primates, la clonación sería probablemente la obtención de animales que tuvieran unas características genéticas muy semejantes para poder utilizarlos después en investigación. ¿Ese tipo de finalidad podría justificar seguir avanzando en esto? Bueno, actualmente la metodología que se ha utilizado es muy pobre y muy cara. Quizás se puede perfeccionar en el laboratorio y a lo mejor seguir en esta línea para conseguir esos primates clónicos. Ahora bien, la finalidad esa, desde el punto de vista científico, no plantea mucho problema porque, vamos, si hasta podría ayudar a disminuir el número y el consumo de primates, a lo mejor en la investigación, pero sí que es verdad que con la eficiencia que se tiene en este momento sería muy cara y yo creo que existen otras alternativas para poder investigar en este campo.
Hasta aquí, Federico, Alejandra, compartimos la entrevista con Luis Miguel Pastor, catedrático de Biología Celular en la Universidad de Murcia y presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica.
Muy interesante, ¿eh?
Gracias, Cecilia.
A ustedes.
Podemos seguir comunicados a través del correo electrónico radio.mundo@spundinews.com.
Big Bang.